Ahora quiero saludar a la economista Silvina Batakis, conocida como La Griega. ¿Qué tal, Silvina? Mario Giorgi aquí, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Mario? Buen día.
Bien, muy bien. Aquí un placer escucharte como siempre.
No, al revés.
Vos sabés que uno tiene que tomar precauciones notables en esta campaña. Lo de ayer de Moyano, que hoy todo el mundo termina discutiendo, no deja de ser este tipo de acciones que va a haber, entiendo, de aquí hasta octubre, tratando de esconder debajo de la alfombra la realidad, sobre todo la economía y la situación social, ¿no? El gobierno está encaminado en un guión para seguir produciendo este tipo de hechos que debatan y que hagan que la gente se distraiga un poco. Pero la heladera te responde, ¿no? ¿Es así?
Sí, la verdad que coincido con vos. Yo creo que está bueno que no dejemos de perder la capacidad de asombro con las cosas como las que pasaron ayer, ¿no? Por supuesto que lo de ayer, si bien fueron poquitos minutos, puede tener diversos análisis, y uno es el que vos decís, ¿no? El ataque a un sindicalismo que el viernes fue sobreseído, digamos, tanto Hugo Moyano como Pablo Moyano, aprovecharse de un acto escolar para hacer un acto político, digo, me parece totalmente fuera de lugar, y la falta de respeto al creador de la bandera, ¿no? Es un acto patrio en donde debería
absolutamente, claro,
de Belgrano, pero también la falta de respeto a los chicos, ¿no? A los chicos, a los familiares, la falta de respeto de no ir al monumento de la bandera, digo, y tener un acto oficial con el gobernador, con la intendenta. La verdad que uno, digo, puede hacer muchas lecturas de todo esto, pero a mí me parece personalmente que está bueno que no naturalicemos estas cosas, ¿no? Y la verdad es que seguramente de acá hasta las elecciones van a haber muchos hechos similares a estos o más graves, pero que tenemos que seguir teniendo esta capacidad de asombro, porque son esas cosas que
sí,
no nos podemos permitir como sociedad que sucedan, ¿no? No naturalicemos que estas cosas están bien, porque realmente no está bien. Tenemos un presidente que la verdad que nos avergüenza todos los días, y yo no quiero acostumbrarme a eso.
Bueno, en eso estamos de acuerdo, sí. Y del desprecio por la política también, porque también en estas horas una gran cadena condicionando la cabeza respecto de la PASO, de la necesidad o no de la PASO. Hay que decirlo, en algunos distritos, en la provincia de Buenos Aires, hasta ahora todavía, hay algunos que están organizándose para dar una PASO. Qué mejor cosa que la política para definir del lado de los vecinos en algunos municipios quién es el candidato que prefieren, ¿no?
Sí. En muchos lugares, en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, pero entiendo que esto también va a ser a nivel nacional, va a haber PASO. Digo, ya, por ejemplo, bueno, en Moreno ya se sabe que hay candidatos para la intendencia, seguramente en La Plata va a ser algo similar, en Lanús también, por decir algunos, ¿no? Y me parece que, sí, como vos decís, inventar una noticia respecto del costo que es una PASO para tratar de eludir esto que vos decías al principio, ¿no? Que abrís la heladera y te encontrás con la fría y cruel realidad, que es que uno llega hasta el día 15 y que después tenés que rebuscártela y ver cómo haces para llegar hasta fin de mes. La verdad que es bajo, pero bueno, es lo que están haciendo, ¿no?
A propósito de esto, ahora sí apelo al economista, nada más que con el tema de la PASO, 4.000 millones, pongamos. ¿Cuánto por día estamos pagando en temas de deuda, Silvina?
Mira, yo el número ahora no lo tengo así en la memoria, pero se están pagando, vos pensá que tenemos casi 1 billón de LELIC acumuladas que pagan el 70% anual, o sea, es una barbaridad. Podríamos la plata que vino del Fondo Monetario Internacional, podríamos hacer 3 centrales nucleares y dar trabajo a científicos, a la construcción, digo, a todos los que son los encadenamientos productivos, y nada de eso está sucediendo, ¿no? La verdad que es incomparable los 4.000 millones de pesos que podría llegar a costar una PASO, o lo que se estima que puede costar esta PASO, con lo que estamos pagando de intereses de la deuda, ¿no? Es incomparable el número, digo, no quiero decir ahora,
sin duda,
seguro que después pueda ser erróneo, pero es incomparable,
sin duda.
No hay posibilidades.
Bueno, hay otros números muy dolorosos. El índice de desempleo esta semana también es un número horrendo, ¿no?, para la Argentina.
Sí, la verdad que llegó al 12,3% en algunos lugares en la provincia de Buenos Aires, 2 dígitos, 10,1%, el promedio a nivel nacional es un número asimilable a un número del año 2006, y obviamente es el peor de la gestión de Macri, pero se estima que, bueno, para fin de año va a ser 12%, duplicando la tasa de desempleo que había en el año 2015, medida incluso por este INDEC, ¿no? El último trimestre del año 2015, las mediciones se conocieron en el primer semestre, digamos, del año 2016, y todas son presentadas por este INDEC. Es decir, que nosotros vamos a pasar de una tasa de desempleo que era menor del 6%, a una tasa de desempleo que es del 12% en Argentina. Y esto básicamente es el resultado de las políticas que implementa esta gestión de gobierno. No quiere decir que Argentina no pueda volver a generar puestos de trabajo de calidad. Por supuesto que puede hacerlo, pero no con estas políticas, no con este gobierno.
Uh-huh. Silvina, imaginemos el deseo de tantos argentinos de tener un escenario de nuevo mirando al pueblo, a la inclusión, a la justicia social. ¿Qué cosa habría que atacar primero? Porque aquí hay un campo minado que está dejando este gobierno. ¿Qué cosa habría que tomar primero para poder llevar alguna tranquilidad a tantos ciudadanos?
Hay medidas que uno va a tener que tomar inmediatamente que tienen que ver con la macroeconomía, con nuestra inserción en el mundo, que son medidas que tienen que ver también con esta mirada del corto plazo y el largo plazo de Argentina, que tenemos que implementar rápidamente para poder construir ese futuro, pero que tiene que tener impacto rápido, porque obviamente hay necesidades que son urgentes, hay situaciones dramáticas que necesitan respuesta para antes de ayer y no para el 12 de diciembre. Así que en ese sentido la situación es muy compleja, pero bueno, estas medidas de la macroeconomía tienen que ver con revertir esta forma poco inteligente que este gobierno nos hizo insertar en el mundo, que tiene que ver con abrir, por ejemplo, la importación de productos importados, cuando hoy países como, por ejemplo, Estados Unidos están inmersos en una guerra comercial con China, y básicamente lo que hacen es proteger sus fuentes de trabajo, ¿no? En general, los países desarrollados tienen muchas medidas para proteger sus fuentes de trabajo, que pueden ser de distinto tipo. Pueden ser arancelarias, como las que está implementando ahora Estados Unidos, pueden ser para-arancelarias, como siempre ha tenido Estados Unidos, es el país que más medidas para-arancelarias tiene, uh-huh. Pero también pueden ser medidas de subsidio, como utiliza la Comunidad Europea, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que ir a un esquema de protección de nuestras fuentes de trabajo, porque claramente es lo más difícil a generar en el mundo, en el tiempo que se viene, en un mundo de robotización, automatización, inteligencia artificial. Y otra de las cosas que por ahí ya mirando más hacia el interior de Argentina, hay otras medidas que tienen que ver con el sector externo, pero mirando más hacia el interior de Argentina, es recuperar los salarios y los ingresos de las familias que fueron más vulneradas por este modelo económico, ¿no? Uh-huh. Vos pensá que hoy el salario mínimo de Argentina, 12.500 pesos, está por debajo de la línea de indigencia. O sea, con el salario mínimo garantizado supuestamente en Argentina, no se llega a salir de la indigencia en Argentina. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando sí. de indigencia, que es la canasta alimentaria nada más, ¿no?
Claro, y si hay una pareja, por ejemplo, con dos salarios mínimos, están debajo de la línea de pobreza, lejos.
Sí, muy lejos de la línea de pobreza. Se conocieron los datos, bueno, acá de Ciudad de Buenos Aires, pero también se vienen conociendo también desde el INDEC en distintos momentos que el de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que se hace muy difícil esto que decíamos antes, ¿no? Llegar al día 15 ya es difícil, ni pensar del día 15 a fin de mes, que se hace muy agudo, y las historias se multiplican en el sentido de que, bueno, desde el día 15 en adelante es fideo, polenta o arroz, o reducir a una comida por día, sí. o reducir la cantidad de medicamentos, ¿no?
Sin duda.
No es porque los argentinos somos más sanos, sino al revés, porque no tenés para comprar medicamentos.
Es extraordinario, ¿no? Hoy estaba mirando entre la tapa de los diarios la gran demanda en herboristerías dietéticas, sí. Como para justificar que nos vamos para ese lado. O La Nación, ¿no? Con las ferias americanas, la historia del trueque, la historia de no poder...
Sí.
La justificación del deterioro.
Ahora, es romantizar la pobreza.
Sí.
Y la verdad que no es romántico, no es lindo.
No.
No es lindo para nada. Digo, tenemos que tratar de salir también de esos esquemas simbólicos que nos proponen los grandes medios de comunicación para, como vos decías, tapar lo que efectivamente está sucediendo. Digo, que una persona esté con una vela hoy en día para poder estudiar, la verdad que es alentador el empeño que pone esa persona. Pero si no puede pagar la luz, es lamentable que el gobierno no permita que esa persona pueda hacer un buen uso de su vista para poder estudiar y ser una persona de bien para todos los argentinos.
Y a lo mejor vender una prenda usada para comprar comida, ¿no?
Totalmente, no, es increíble las historias que uno va conociendo día a día.
Vos estuviste en esa silla, ¿cómo queda la provincia? ¿Cómo deja este mandato de Vidal la provincia de Buenos Aires?
Mira, la provincia de Buenos Aires va a terminar con más déficit fiscal del que tenía en el año 2015, que era muy poquitito, pero tenía déficit fiscal. Va a terminar con más pobreza, va a terminar con más desempleo y va a terminar con más deuda. Y encima esa deuda es básicamente nominada en dólares. O sea, es una provincia arrasada, es una provincia que va a terminar con menos escuelas de las escuelas que recibió, algo que nunca había pasado en la historia de
Increíble.
La provincia de Buenos Aires. Increíble. Es como, hay que forzarse mucho para terminar con menos escuelas. Porque uno puede, en campaña, escaparse por ahí un poco y, no sé, en el fragor de lo que uno viene hablando, decir, bueno, voy a hacer 3.000 jardines. Y después, cuando llega, te das cuenta de la realidad, dice, bueno, 3.000 jardines no, pero voy a hacer 500, 100 jardines. Pero la verdad, terminar con menos jardines es peor que lo que uno vivió en la época de la Rúa, ¿no? Que
sí.
Hicieron cero escuelas. Bueno, esto es peor que aquella época. La verdad que es muy lamentable la gestión de la gobernadora Vidal. Ahora acaban de pagar, por ejemplo, un título, un bono de 750 millones de dólares, y ahora ellos dicen que es porque están desendeudando la provincia, cuando llevaron los índices de endeudamiento a lo más alto en la historia, y lamentablemente, digo, esto va a quedar a futuro. En la provincia de Buenos Aires hubieron muy pocos años en donde la provincia tuvo superávit en sus finanzas públicas, dos fueron en la gestión donde yo fui ministra, y ellos criticaban, ¿sí?, que ese superávit incluso había sido poco. Yo no, a ver, creo sí que las cuentas tienen que estar equilibradas,
sí,
tanto a nivel nacional como a nivel provincial, pero no puede ser un objetivo de política pública, sino que el objetivo de política pública tiene que ser elevar el bienestar de la población.
Claro,
y ahora ellos,
superávit con años, la gente adentro, ¿no? Superávit, pero con todos adentro.
Totalmente. Ellos estos cuatro años van a terminar con déficit fiscal, arruinando las finanzas de la provincia de Buenos Aires, pero con una lamentable y dramática situación de la población de la provincia, en donde, por supuesto, se percibe como mucho más fuerte el impacto de las políticas macroeconómicas que la gobernadora Vidal garantiza y se aplican con mayor crudeza en la provincia de Buenos Aires, porque esta crisis es una crisis industrial, y la provincia de Buenos Aires supo tener una representación en el valor agregado industrial, en toda la producción que se producía a nivel nacional de la industria, del 54%, y eso cayó, y hoy es del 48%.
Bien, estamos hablando con Silvina Batakis. No hay muchas mujeres economistas militantes, Silvina, que además pues, tengan claridad. Y es bueno decirlo esto porque en la demanda de género uno ve que hay unos cuantos nichos por cubrir en este sentido. Se ha llegado a un nivel de unidad interesante también en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos imaginás un escenario propio para Silvina Batakis en el gobierno que venga?
Mira, yo creo, quiero colaborar, por supuesto, hablo, tengo diálogo fluido con Axel y también algún vínculo con Alberto Fernández, por ahí no tan fuerte como el que tengo con Axel, pero siempre estoy a disposición, digo, lo que ellos necesiten, y la verdad que, bueno, sí vengo trabajando con Axel en más que nada en tratar de darle mi experiencia de lo que fue trabajar en la provincia de Buenos Aires en distintas áreas. Yo trabajo en la provincia de Buenos Aires desde el año 92, pasé por el Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Medio Ambiente, luego lo que fue la Autoridad Ambiental de la provincia, el Ministerio de Economía, y me parece que él está haciendo un buen uso de esa experiencia y me alegro.
Está muy bien. Silvina, un beso grande, muchas gracias como siempre.
No, por favor, un gusto. Beso grande.
Hasta chao. Luego. Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, charlando con nosotros.